Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta de que constantemente los apóstoles del Señor están diciendo desatinos, o sea, están diciendo barbaridades. El campeón, pues, de estas barbaridades, la verdad, fue Pedro, pero también Juan y Santiago, cuando quisieron que bajara fuego del cielo para acabar una ciudad de samaritanos. O cuando, llenos de ambición, aspiraban a los primeros puestos en el reino de Dios. Pero hay un apóstol muy oscuro, porque solamente interviene dos veces. Una es para llamar a Natanael, cosa que no es un desatino, sino pues fue un acierto. Pero la otra, le dice el Señor: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le contesta inmediatamente: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? Y estas palabras podríamos aplicárnoslas cada uno en lo personal, cambiando el sujeto. Donde dice Felipe, podríamos poner nuestro nombre, o nuestro apelativo familiar. Y dice: oye, hace mucho que estoy contigo, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, y no me conoces. Todavía no me acabas de conocer. Pues toda nuestra vida se nos va en este conocimiento que es un misterio inagotable. El conocimiento de Cristo, el mayor de todos los misterios que ha aparecido sobre la faz de la tierra, y por tanto el mayor de los misterios en cuanto también a su profundidad, a su riqueza. Y al mismo tiempo es el misterio más apasionante, porque de este conocimiento de Cristo depende mi vida eterna, y mi amor, y mi alegría. Y por lo tanto tengo que decir: voy a hacerte un examen y a preguntarte que me digas cosas de Jesús. A ver qué me dices de él. No me digas cosas de segunda mano, porque me puede repetir a Fray Justo Pérez Urbel, a Joseph Ratzinger, a Fillón, a cualquier autor de libros de vida de Cristo. A ver, para ti, o sea, tú, ¿qué dices? ¿Qué contestas? En esta ciencia, la ciencia del conocimiento del amor de mi Señor Jesús, porque en todo lo demás lo tengo por basura, dice San Pablo, tengo por basura. Y podría decir, pues, ¿qué podré decir de Jesús? Pues, así, en serio, yo, en lo personal, quizá lo primero que tendríamos que decir todos es aquello que dijo Él de nosotros, que es nuestro amigo. A ustedes los he llamado amigos. Y lógicamente la amistad, como sabemos, no es como de uno a otro, sino que siempre tiene que ser recíproca. El amor no necesariamente, alguien puede amar a otra persona y no ser correspondido, pero si uno no es amigo de otro, aquella amistad no funciona. Si yo ofrezco mi amistad a alguien y esa persona la rechaza, no puedo decir que somos amigos, está en plural. Un amigo siempre hace referencia a a su amigo. Y él ha dicho, a ustedes les he llamado amigos, he dicho que son mis amigos, ¿no? No he dicho que son, que también lo son, por ejemplo, mis compañeros, o mis, no sé, incluso mis discípulos, o no sé, o mis seguidores, o incluso mis alumnos, que todo eso somos. Sí somos alumnos, sí somos seguidores, somos discípulos. Y somos compañeros, pero ante todo dice que quiere que seamos sus amigos. Y entonces, lógicamente, una amistad o tener amistad con Jesús pues supone muchas cosas. Supone entender que, pues que, por ejemplo, es muy bueno. A mí no me gusta tener amigos, por ejemplo, que sé que después hablan mal de mí o no les caigo bien. Con mis amigos hablo absolutamente con confianza, sé que pues que lo que yo les diga lo recibirán bien, me ayudarán. Y además trato de buscar a mis amigos entre los que son buenos. Todos queremos tener amigos buenos, no amigos malos. Y Jesús, como nos ofrece nuestra amistad, su amistad, pues decimos, oye, eres muy amable y eres muy bueno, eres muy bondadoso. Yo creo que tengo que entenderte como amable y bondadoso. Y tengo que conocerte así de primera mano. Tengo que decir, pues realmente me llevo muy bien contigo. Es más, puedo decir que de todas las personas del mundo, de absolutamente todas las que conozco y he conocido y conoceré, tú eres mi mejor amigo. O tú eres mi único y verdadero amigo. Aunque tenga otros amigos, amigo, tú, con el que comparto todo, el que pues está siempre a mi lado, el que me comprende, el que me alienta, pues no sé, el que está conmigo, por ejemplo, cuando me enfermo, aunque tenga coronavirus, está conmigo, no me abandona, porque es mi amigo incondicional. Absolutamente mi amigo. Entonces tendré que decir que más, además de que lo descubras como bueno y como cercano, pues a lo mejor puedo decir también, pues eres muy accesible, o sea, siempre que voy a verte, estás para mí. Hay gente que, pues bueno, que no le habla por teléfono y no nos contesta o nos dice, oye, te llamo luego porque estoy ocupado, o lo que sea, o pues simplemente no establecemos comunicación por cualquier causa. Entonces digo, no, tú eres absolutamente disponible, estás siempre para mí, siempre, siempre, siempre que te requiero estás presente. Me lo demuestras, por ejemplo, con tu presencia eucarística. Siempre te encuentro. Además tengo contigo un trato muy familiar, muy confiado. Como le gustaba decir a San José María, Jesús, Jesús, esto mi semper, Jesús. Sé, eres siempre para mí, Jesús. Y decía también, pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que le quieres. Pierde el miedo a las falsas humildades de pensar que tu vida con Él, o tu vida de relación con Él, o tu vida de trato con Él, tiene que guardar como una prudente distancia, o como una especie de temor reverencial, o como que no eres digno. Y entonces, pues, le dará un dolor porque Él te dice, Yo quiero ser amigo tuyo. ¿Tú quieres ser amigo mío? Y estoy comprometido contigo a ser tu amigo. Comprométete conmigo. No te voy a pedir pues cosas que no sean de amigos, pero trátame así. Y me duele mucho, por ejemplo, cuando tienes indelicadezas, olvidos, cuando te olvidas que estoy contigo. O a veces cuando tienes una visión deformada de mí, me duele, por ejemplo, que me veas como un tirano, como alguien que está buscando una oportunidad para ponerte un traspiés. Y por eso tengo que corregir muchas veces la idea que tengo de ti, por ejemplo, como esa idea jansenista de un Dios rígido o de un Dios angustiado o de un Dios que, pues, que es la pura ascética, que no quiere que yo goce con él, que disfrute su amistad, que lo haga intervenir en todo momento, también en los momentos gratos. Lógicamente, pues quiere que no tenga un trato frío o distanciado, porque si es mi amigo, sufre conmigo o goza conmigo o lo que sea, o espera conmigo o se aburre conmigo, porque los amigos son aquellos como que comparten un mismo corazón, idem vele, idem nole, quieren lo mismo y no quieren lo mismo. Y me duele mucho tus indelicadezas, tus tratos rudos, que no inventes cosas de cariño conmigo, que no me digas que sí siempre cuando te pido algo, pues un malestar, un vaso que se te cayó, lo que sea. Sí, pues qué bueno que puedo darte esta pequeña alegría. Pues ayúdanos a quitarnos esta falsa humildad de verte como distante o como ajeno o como, no sé, o como un Dios como los del Olimpo, sino alguien que dice, donde yo estoy estará también siempre mi servidor, o yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y luego en la eternidad. Y quiero que tengamos una amistad muy íntima, como no la tienes con nadie. En este libro de Gabriela Bosis hay un punto en que ella acaba de dar a la imprenta su librito, pues que era más corto que el que acabó siendo, porque luego le fue añadiendo puntos. Pero se admiraba del éxito que había tenido su librito, de esas conversaciones con Jesús. Y claro, pues son revelaciones privadas, pero podríamos decir lo que pone se queda corto. O sea, es mucho más lo que nos diría Jesús, porque es un amor infinito, o es una amistad infinita, o es una amistad como no existe sobre la tierra, es un amante incomparable. Y entonces le decía, pues que no se admirara, dice, pequeña, qué alegría para mí y para ti si cada hombre llegara a ser un amigo fiel y confiado que me ofreciera su corazón como morada habitual. Pues qué alegría, pero estoy en otra cosa, tengo mi corazón ocupado, sobre todo conmigo mismo, con mis penas. O sea, qué alegría que cada hombre llegara a ser un amigo fiel y confiado. Dice, yo te ofrezco mi corazón como morada. Yo provocaría en él expansiones hasta ahora contenidas en lo oculto de sus profundidades. ¿Por qué? Porque está en lo oculto de nuestras profundidades. Lo que pasa es que puede ser que esté como encapsulado, ¿no? Que esta falsa humildad nos haga decir, no te dejo expansionarte, no te dejo ser lo que tú quieres que seas. Yo no te conozco de primera mano, yo te conozco de oídas, como de referencia, pero no he experimentado tu amor o tu cercanía. Y dice, y cuando se llega a comprender que el Cristo, el Salvador, puede y debe ser este amigo único, indecible, mendicante y agradecido, cuando se llega a adivinar su felicidad si es acogido por su criatura, hasta entonces alejada de él por una falsa humildad? Entonces, en el impulso de un entusiasmo totalmente nuevo, el alma se entrega con todo el amor de que es capaz para honrar a Dios dentro de sí, y le suplica que aumente en ella su amor recién nacido, y ya no confía en sí misma, sino que pone toda su esperanza en las manos de Cristo, y observa con ternura los movimientos de ese alma que acaba de despertar. Como diciendo, a ver si por fin me entero. Dice, pues, te lo he dicho muchas veces, pero no sé qué te falta, a lo mejor creértelo, o vivirlo, o acudir más al Espíritu Santo, o dedicarme más tiempo, o abrirte, no tenerme miedo, olvidarte de tus bagatelas que tienes en la cabeza, no decir desatinos como los apóstoles, sino creer que te invito a esta amistad. Y entonces, pues, provocaré en ti expansiones que hasta entonces no habías descubierto. De este amigo único, no hay otro como él, indecible, no hay palabras para expresar su amistad. Mendicante, como San José María decía, él viene como un pobrecito, así, oye, ¿qué me das? Pues no, no quiero tus obras, quiero tu corazón, te quiero a ti. Y agradecido, pues paga muy bien. Y entonces establece como una especie como de torneo de amor, ¿no? Él me da, yo le doy, con lo que yo le doy me puede dar más, lo conozco más, me conozco más a mí, entiendo más lo que quiere hacer conmigo, todo me parece muy bien, entro en la connaturalidad, no hay rompimientos, no hay quebramientos psíquicos, no hay enojos, no hay rebeldías, no hay quejas, porque veo detrás de todo a este amigo y mendicante, único, que me pregunta por mi amistad ahí, en aquello que a lo mejor me cuesta un poco más. Pues Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces. No me acabas de conocer. No sabes cómo soy. No sabes cuáles son mis gustos. No sabes qué es lo que espero de ti. Pues ayúdanos a corregir la imagen que tenemos de ti. Ayúdame a que sea realmente la tuya. Como dice aquel punto de Via Crucis. Ese Cristo que tú ves no es Jesús. No es así. Ayer que veíamos la mirada del Salvator Mundi, pues uno dice, pues qué profundidad tiene esa mirada, ¿no? La mirada de unos ojos como dorados, como que ve desde la eternidad, y cómo la gente se emocionaba al ver esa mirada, como diciendo, bueno, Leonardo da Vinci, uno de los más grandes pintores de la humanidad, me está acercando a aquello que, pues que es mucho más de lo que puede pintar Leonardo o cualquiera, pero que me habla un poquito de, pues como de su atención a mí, o su deseo de unión conmigo. Pues esta imagen que tengo, ayúdame a que sea realmente la tuya, la de tu amor, que no te relegue, que no te diga, bueno, mira, yo tengo, como pasa en muchas casas, o por lo menos en algunas, una especie de cuarto de cachivache, ¿no? Y ahí va todo, ahí va a parar todo. Y pues de repente digo, estás en los cachivaches, o sea, ahí te tengo. Tengo otras muchas cosas hoy, tengo otras muchas cosas que se te voy a dejar en los cachivaches. No, no te voy a sacar. Que es el cuarto de los objetos olvidados, o de las personas olvidadas, o ves cuando decimos, te vas a cambiar de centro, Y cuando revisamos nuestros cajones, nos dicen, ay, mira, aquí está esto que tenía yo, quién sabe desde cuándo, y ya nunca lo he usado. O sea, me había olvidado que lo tenía. Pues que no se nos olvide tu presencia, Señor, que no te tengamos en el rincón de nuestro corazón. Haz que yo siempre tenga abierto mi armario para que te vea. Pues le decía a Gabriela, las locuras de amor de las criaturas no podrán jamás igualar las locuras de Dios. No temas excederte. Pues eso exagera tu piedad en tus actos de amor, que nunca serán exageraciones. Que tu manera de amarme se renueve en cada instante. Saluda a mi amor todos los días al despertar y por la noche duérmete en sus brazos. No te inquietes si no oyes mi voz. No me supongas lejos, pues estoy en tu mismo centro. No nos cuesta creer en el amor de Dios. O nos cuesta decir cuántas derivaciones tiene esta invitación de nuestro prelado que nos dice, céntrate, 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 céntrate. ¿Cómo puedes centrarte en este conocimiento? Pues porque si no lo conoces, no voy a poder centrar bien. Céntrate en esta invitación que te hace de su amistad. No es una curiosidad intelectual conocerte, sino quiero conocerte para amarte más, para saber cómo eres, para saber qué tiene tu corazón, con qué sufres, con qué te alegras. Y como sabemos, el Papa Juan Pablo II dice que esta comprensión de Cristo tiene en María su modelo insuperable. Pues ayúdanos a entenderlo como lo entendiste tú. No te comprendían Felipe, Juan, Santiago, Pedro. Decían barbaridades. ¿No? Lo tenías que estar corrigiendo. Pero dice el Papa, la contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. A nadie lo ve o lo conoce como ella. El rostro del Hijo le pertenece de manera especial. Casi podríamos decir, si conoces a Jesús, conoces a María. Si conoces a María, conoces a Jesús. Si sabes cómo es ella, sabes cómo es Él. No son sino un solo corazón. Pues nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran en Él, en su vida. Fue su vida y sigue siendo su vida por toda la eternidad. María vive mirando a Cristo. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. Pues sí, pero decimos, no se trata de que seamos teólogos, expertos en la ciencia exegética del hebreo antiguo, pues que no serviría para casi nada. De lo que se trata es de comprenderlo a Él, que lo voy a comprender mucho más con esa acción del Espíritu Santo que me lleva a buscar su verdad, o sea, la verdad de su persona. Comprenderlo a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Y por eso nos invita, ve a su escuela. No podemos aprender bien las lecciones de este amigo si no nos la ayuda y si no nos la explica también las lecciones del corazón de su madre. Porque lo que encontramos en ese corazón, pues simplemente es pues esa perfecta sintonía de corazón. esa perfecta identidad que no solo no comete dislates como los apóstoles, sino que sobre todo le da grandes consuelos porque comprende la profundidad del amor de su corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.